Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María José Salvador y ya sabes que a partir de ahora comienza Herrera en COPE Zamora en este miércoles 13 de julio, ya a mitad de semana, en el que hoy celebramos, por cierto, San Enrique y San Joel. Y ya sabes que a partir de este momento tenemos muchos minutos de radio por delante para contarte muchísimas cosas. Voy a saludar, porque siempre se me olvida, a Jesús Blanco, que lo tengo aquí enfrente. Jesús, buenos días.
Buenos días, María José. Buenos días a todos los oyentes de COPE Zamora.
Muy bien. Y a tu hijo, mira, hoy es su santo.
Sí.
Anda.
San Enrique.
Cuando estaba, digo, ¿qué Enrique es? Bueno, pues ala. Que bueno, que comentamos la información lo primero, si te
sí,
parece.
Sí, lo primero, las noticias del día.
Pues hoy gira en todo en torno a esos 25 años que se cumplen del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cometido por ETA, por la banda terrorista ETA, pues como digo, en Ermua, hace 25 años, era un concejal del Partido Popular, un chaval muy joven, y bueno, hoy se conmemoran que hay muchos jóvenes, mira, hay muchos jóvenes que tristemente no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y me resulta inaudito, de verdad. Es una cosa que no deberíamos de olvidar nunca, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel Blanco y todos los asesinatos de la banda terrorista ETA. También
todos.
Es cierto, ¿eh? Porque no tiene un sinsentido. Lo dice alguien que
sí,
lo vivió.
Que estuviste ahí en el País Vasco mucho tiempo.
Por eso me...
Lo que pasa es que el asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. Porque es que, claro, que te den un ultimátum fue el primero, porque otros asesinatos, bueno, los mataban, sí, tristemente, pero es que esto tuvo en vilo, en jaque, a toda la sociedad española y mundial. Entonces, claro, todo el mundo, un ultimátum que no cedió el gobierno por entonces de José María Aznar a las pretensiones de ETA. Y tristemente, María José, pues, acabaron con la vida de... Pues nada, yo tengo, María José, en mente... Tengo pues la imagen de su padre, de que viene
cuando
el pobre, un trabajador, un obrero que viene de la construcción, y el pobre se encuentra con todos los medios de comunicación, con toda la gente allí, que el pobrecito no sabía qué ha pasado, pues que han secuestrado a tu hijo, que yo creo que el pobre, pues bueno, eso los que somos padres, María José, lo sabemos, y tiene que ser un trance, que yo creo que no lo superas nunca.
No, los padres, es que eso te aboca a la muerte en vida.
Pues
sinceramente,
sí. Pues sí.
Porque eso nunca se llega a superar. Lo triste, por cierto, la nota discordante, si se puede decir nota discordante, que se ha convocado en 5 minutos de silencio, pero por un lado estaban en el ayuntamiento con el subdelegado y la junta, y por otro lado también en la diputación.
Vale, pues, o sea, separados.
Separados, pues. Pero bueno. Y otra cosa.
Sí, es lo que hay, María José.
Pero bueno,
no le des más vueltas.
Aparte del calor, por cierto, Jesús,
sí.
Pero
bueno,
es horrible, ¿eh?
Pero es a las 12,
Estamos pues, entonces, en alerta.
Sí,
alerta naranja, que se sepa. Si sobrevivimos esta semana, porque de verdad...
Yo he salido hace media hora a tomar un café, y yo creo que hacía ayer mucho más calor, porque venía un poquito... No,
que ayer estábamos a 39 grados y hoy vamos a estar a 41
pues,
y 2 grados.
Sería la
más.
Sensación térmica, María José. Yo he salido hace un rato y yo no tenía tanto calor, no sé. Es que será que los de Perilla somos duros.
Sois muy duros, los de Perilla de Castro sois muy duros, es verdad. Otra noticia.
Dime.
También, que el gobierno anunció por fin esos bonos del AVE con descuentos del 50% en Zamora.
No está mal, María José, pero eso va a beneficiar a la gente que vaya ya y venga de forma habitual, pero la gente que quiera coger pues de forma puntual el tren, pues va a pagar cantidades, María José, pues
sí,
muy caras, porque
costar,
te cuesta ir a lo mejor 70, 80 euros y otras veces pillas viajes y de vuelta por 80, o sea que te vuelves loco. Entonces, bueno, está bien, pero yo creo que lo suyo era que declararan este tren de servicio público, y entonces, pues igual que cuesta a Valladolid y a Salamanca a lo mejor un billete 14 o 15 euros, pues costará aquí, pero de momento de servicio público creo que no lo van a... Dicen que eso es porque si el servicio público creo que deben de tener que acudir mucha gente o deben de utilizarlo bastante gente para que lo concedan. No lo sé tampoco porque
sí, pues
son temas que a mí
no lo
sé.
De todas formas, yo lo que veo que es solo de septiembre a diciembre.
Sí.
¿Y el resto del tiempo qué pasa? ¿Que no viaja la gente o qué?
Me imagino que luego lo...
No lo entiendo. ¿O lo haces siempre? O...
No lo sé, será a lo mejor que van y han cogido el año 2022 y el 2023 pondrán otros bonos. Sí. No lo sé, María José, no lo sé.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Pues yo creo que sí. Entonces o lo ponen de servicio público o nada, o vamos a estar, que la gente que venga a Zamora pues van a venir cuatro como siempre. Pero bueno,
es lo que tenemos.
¿Alguna noticia así un poquito más destacada?
Pues de momento no, que si no pues, te lo cuento todo y después sabes de qué hablo yo.
Pues nada, hay muchas cosas, si te parece, María José, bueno, me hablas de lo que vas a tener hoy en el campo y la provincia.
Muy bien.
Hoy es miércoles, María José, y como todos los miércoles, ¿qué tenemos? A ver.
La lonja.
Muy bien.
Hoy toca lonja agropecuaria de Zamora.
¿Cómo están los
precios? Pues me preguntaba esta mañana uno de mi pueblo, por cierto. Es que cuando paseo por Zamora me encuentro a muchos de mi pueblo.
Bien hecho.
Entonces me dice, ¿y cómo ha estado la lonja? Digo, pues cotiza por primera vez el trigo y el centeno, creo que es, porque te lo digo así de... No tengo aquí la chuleta, porque ya se me ha olvidado, pero sí la tengo.
Vamos, hombre, sácala.
Sí.
¿Cómo está el tostón?
Mira, el tostón, por ejemplo, se mantiene esta semana, bien. 24 euros, y el de sin hierro, 33. Bueno. Se mantiene, pero sube un euro el lechón. Bueno. El tostón se mantiene, el lechón sube.
A mí me gusta más el tostón, fíjate.
Ya, lo que pasa que la gente aquí lo que más vende son lechones.
Sí, yo creo que sí.
Y, por ejemplo, ya aprovecho, el porcino de cebo sube 3 céntimos, la mesa de ovino se mantiene igual que la semana anterior, y en la mesa de cereales, que era lo que estábamos, pues entra a cotizar por primera vez el trigo a 340 euros la tonelada. La cebada sube 2 euros a 325 euros tonelada y la avena entra también a cotizar por primera vez a 325 euros la tonelada, igual que la cebada. Y el maíz esta semana baja 10 euros y queda a 340 euros la tonelada. Mira lo tonto, pues he dicho la lonja.
Pues muy bien, has dicho la lonja y también tenemos el espacio de grano sostenible.
De grano sostenible, eso de agricultores contra el cambio climático. Que hoy vamos a hablar de cambio climático.
Sí.
Para allá, para acá y para todos los sitios. Y del viñedo también voy a hablar después. A las 2 menos 10, Jesús, el suplemento de campo y provincia.
Pues no te vayas, que ahora vamos a hablar de deportes.
Muy bien.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, ¿y qué hay en deportes?
Pues bueno, María José, muy rapidito. En fútbol, que el Zamora hace oficial el fichaje de Jaime Sancho, extremo derecho de 21 años, formado en la cantera del Zaragoza, y esto fue primicia de COPE Zamora.
Lo
dijiste tú hace creo que 2 días. Uh-huh. Pues ya se ha materializado de forma oficial. En baloncesto femenino, el Zamora ficha a la base zaragozana de 25 años, Irene La Huerta, que ha competido las últimas 3 temporadas en la Liga Femenina Endesa. Y en ciclismo, María José,
ayer comenzaba
la Vuelta Ciclista, decía yo, a España, ¿no? Todo se andará, Vuelta Ciclista Zamora. Javi Serrano...
Pues era por vueltas.
Javi Serrano, corredor de la Fundación Contador Team, es el líder de la Vuelta al imponerse en la contrarreloj individual que se disputó ayer en la localidad portuguesa de Braganza. Uh-huh. También subió al podio el corredor de Grovelia Zamora Enamora, Diego García Prieto, como mejor zamorano en la general. Y hoy se disputa la segunda etapa de 137 kilómetros con salida en Braganza y llegada prevista a las 5:30 de la tarde en Alcañices. Y finalizamos con piragüismo, porque la zamorana Eva Barrios se cuelga la medalla de plata en los Juegos Mundiales que se celebran en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, en la prueba de 3 kilómetros.
Pues
y de momento,
Jesús,
esto es todo.
Muy
recordamos que no hay el programa de deportes de las 3:25, pero nosotros aquí...
Pero vamos
a dar noticias desde... Se hará lo que se pueda.
Hombre, si tú controlas, ya ves tú.
Bueno, Mari José, como te dije el otro día, se hace lo que se puede.
Pues eso.
Comenzamos, ¿cómo dices tú?
Exacto. Hoy hace 25 años que un joven de 29 años moría, lo decíamos, asesinado por la banda terrorista ETA hace un momento. Su delito, pues ser un concejal del Partido Popular en Ermua. Han pasado muchos años y hay que seguir recordando este hecho, no hay que olvidarlo. Hay muchos jóvenes que no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, porque no lo han estudiado o porque no se lo han contado. Bueno, pues que no quede por nosotros el que se sepa que fue eso, un joven de 29 años, Miguel Ángel Blanco, al que le segaron la vida sin piedad unos asesinos etarras como a otras víctimas del terrorismo que murieron sin una razón que fuera justificada. ¿Y para qué ha servido estas muertes? ¿Para qué? Pues para que algunos sigan pactando con gente que nunca ha pedido perdón, porque ellos siguen con su idea de independencia y justificando algo que el tiempo no puede dar por justificado. Nunca, por encima de todo, nunca, lo digo muy claro, nunca y por encima de todo está siempre la vida del ser humano, no los ideales. Vamos a hablar del tiempo. ¿Y qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues que seguimos con esa ola de calor insoportable, temperaturas que alcanzaremos de 41 grados hoy. Estamos en alerta naranja por exceso de calor. Hoy el cielo va a estar poco nuboso, con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algunas tormentas aisladas en el noroeste, más probables en zonas de montaña del norte y este. Temperaturas en ligero ascenso en general, los vientos soplan variables, flojos en general. A estas horas tenemos una temperatura de 32 grados en la capital zamorana, pero vamos a alcanzar los 41 grados en Zamora y en Toro, Benavente 40 y 37 en Puebla, en Puebla de Sanabria. Es una información que ya sabes que te acerca la Agencia Estatal de Meteorología. Pues como siempre, habitualmente esta semana, recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, ya sabes, María José Salvador. Comenzamos.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, se puede decir que el cambio climático ya está aquí. Pablo Resco es técnico, en este caso responsable del Departamento de Riesgo Agrario de COAC, y ha elaborado un informe que analiza la huella climática en la agricultura y que titula Comienza la cuenta atrás. Pablo Resco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Pablo, bien, ¿podemos decir que ya comienza o ha comenzado desde hace tiempo ya la cuenta atrás?
Efectivamente, el cambio climático es un proceso que se ha venido produciendo como consecuencia de la quema, sobre todo de la quema de combustibles fósiles a raíz de la revolución industrial. Y como la acumulación de gases es cada vez mayor, pues es un proceso que se está acelerando. Y el problema es que, obviamente, si no se empiezan a reducir ya las emisiones de gases de efecto invernadero y se alcanza una neutralidad climática más allá de 2050, lo más probable es que, bueno, se produzca en los próximos años un incremento notable de las temperaturas, que podríamos hablar de lo más probable, si no se produce esa reducción, que estemos hablando de 2 grados en 2050, incluso 3 grados a finales del siglo XXI.
¿Cómo afectaría, Pablo, el cambio climático? Por ejemplo, nosotros aquí en la provincia de Zamora, que hay pues muchos cereales, hay viñedo, ¿de qué manera va a repercutir?
En el cambio climático tiene muchas repercusiones en la agricultura. Estamos hablando más allá de las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, ese incremento de temperatura de 2 grados para 2050, lo que podríamos experimentar es, en España, en conjunto de España, un aumento de las olas de calor, a las que hemos, por ejemplo, hemos sufrido este verano, o esta primavera, perdón. La media de las temperaturas máximas podría incrementarse hasta más de 3 grados. Estamos hablando de media, es decir, que habrá años que sean incluso mayores. Los pedriscos serían más fuertes, cada vez más frecuentes, es algo que estamos viendo, que estamos ya experimentando. La sequía podría aumentar. 10 veces podrían ser más intensos las sequías, que serían cada vez más frecuentes. Nos enfrentaríamos, obviamente, con este incremento de las temperaturas y descenso de las precipitaciones, con un incremento de la aridificación. Hasta 2/3 partes de la península podrían clasificarse como áridas y semiáridas en 2050. Y obviamente también afectaría el ritmo de la erosión, porque las precipitaciones serían cada vez más serían más escasas, pero cada vez más concentradas. Actualmente hay 250.000 hectáreas que se pueden clasificar o catalogadas como de alto riesgo de erosión. Y este es un fenómeno que provoca una pérdida del 1% de la fertilidad de los suelos. Solo en el sector de los cereales en España, esto significa a precios, no a los precios actuales de los insumos, sino a precios, estamos hablando de 2015, por ejemplo, pues un coste en fertilizantes de unos 60 millones de euros. Entonces, lo que podemos hablar es que, debido a este aumento de fenómenos adversos, vamos a ver incrementadas las pérdidas asociadas a sequía, a estrés térmico, sobre todo si se producen determinadas etapas, como el granado del cereal, por ejemplo, o en la extracción de la viña, o en el o en determinados procesos de distintos cultivos, ¿no? También podemos ver en muchos cultivos incrementos de daños por plagas y enfermedades, incrementos de la erosión, ya hemos hablado, incendios, incluso de problemas de vernalización de determinadas plantas en determinadas etapas, e incluso podemos decir de nada, ya que es un fenómeno que podríamos decir o intuitivamente pensar que podrían disminuir porque al incrementarse las temperaturas de las heladas. Pero es que es cierto que la fecha de última helada se va a adelantar, pero también es cierto que la etapa, la floración, el inicio del ciclo de cultivo también se va a adelantar, con lo cual se produciría una carrera, ¿no?, entre todos los procesos, y en algunas zonas, por ejemplo en el viñedo, en el norte y en el este peninsular, se podría incrementar el ciclo de helada. Esto es a grandes rasgos.
La verdad es que, bueno, hay que tomar medidas. No sé qué soluciones habría.
Bueno, soluciones. Esto no es una solución que parta de un sector complejo. Estamos hablando de un sector en particular, de una zona en particular. Estamos hablando de un proceso que se produce a nivel global, ¿no? Uh-huh. Obviamente, todos los sectores tienen que ver. El combustible, la quema de combustibles fósiles es el responsable de 2/3 partes de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces es importante, lo primero es intentar atajar esas fuentes, ¿no? Esas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura obviamente también tiene que hacer determinadas actividades para reducir sus emisiones, pues intentar llegar a una agricultura más sostenible, más resiliente, ¿no? Intentando, por ejemplo, reducir la aplicación de carbonos nitrogenados, por ejemplo, mediante el fomento de las rotaciones nitrogenosas, el llegar a acercar más las relaciones con la ganadería para aprovechar más los residuos ganaderos, el paso de ganaderías extensivas, es decir, incrementar la sostenibilidad va a servir también para aumentar la resiliencia, ¿no? El hacer que dependamos también menos de importaciones de determinados productos, como fertilizantes. Es decir, esa capacidad de adaptación también va a mejorar la resiliencia frente a futuras crisis climáticas y futuras crisis económicas como las que estamos viendo ocasionadas por la guerra de Ucrania.
Pablo, sí, perdona.
Sí, no, sencillamente el hay que tener en cuenta que, por ejemplo, también hay determinadas medidas de adaptación, ¿no? Intentar ahí determinados cultivos. Por ejemplo, se puede pensar que la irrigación o los seguros agrarios pueden funcionar o cambios determinados en las formas de cultivar o cambios directamente en los cultivos en diámetros con menos necesidades va a incrementar la capacidad de adaptación de la agricultura a futuras crisis relacionadas con el cambio climático, ¿vale? Es importante señalar también, obviamente, que tienen sus limitaciones muchas de estas medidas de adaptación. Por ejemplo, la irrigación es una herramienta importante de adaptación, pero también va a disminuir las reservas hídricas en el futuro, hasta el 11% para 2050, si todo sigue como el ritmo de emisiones sigue al ritmo actual. Uh-huh. También es importante señalar que los seguros salarios, si no se activan, también van a tener sus limitaciones, ¿no? Porque el seguro será más caro, los rendimientos que tengan las seguras serán más bajos. Es decir, hay que tener en cuenta que muchas de estas herramientas son útiles, pero para mantener los cultivos tal como están actualmente, pues tendrían, digamos, sus límites, ¿no? No podrían aguantar incrementos de temperaturas en muchos casos mayores de los 2 grados o de los 2 grados. Por tanto, simplemente decir que la mejor manera de combatir el cambio climático es irte al origen del problema, la mitigación, intentar que como sociedad reduzcamos las emisiones y evitar esos daños, ¿no?
Bueno, pues nada, queda dicho. Pablo, pues muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer estar en contacto con vosotros.
Un saludo. Bueno, pues nos acercamos a la 1:10. Sabes que nos escuchas a través del 1269 de onda media y que a partir de menos 10, pues también en FM, en el 94.9. La 1:10, seguimos en esa frecuencia en onda media en el 1269. Te damos la bienvenida si nos escuchas a través de la frecuencia modulada en el 94.9. Y hablamos ahora de Santa Cristina de la Polvorosa con su alcalde. Bueno, ya lo hemos comentado estos días, que Zamora va a perder 7 paradas de rutas de autobuses de recorrido nacional tras el cambio de mapa concesional que prepara el gobierno. Hay 7 localidades, entre ellas, bueno, hay muchos pueblos: Camarzana de Tera, Castro Gonzalo, Cerecinos de Campos, Lubián, Mombuey, San Esteban del Molar y Santa Cristina de la Polvorosa. Y precisamente vamos a hablar con el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa, Salvador Domínguez. Buenos días, Salvador.
Hola, buenos días.
Bueno, imagino que esto es como, bueno, pues un chorro de agua fría que os cae encima, porque, bueno, es una pérdida importante.
Pues relativamente sí, es una pérdida, si queremos decir casi una pérdida solo, no es tan importante como a lo mejor la queramos de esos. Como solemos decir, esto es una pequeña pérdida, tiene poca importancia. Es cierto que el número de viajeros que hacen uso del bus no es, en este caso tocar, no es mucho. Sabemos que es un incordio para los viajeros el parar en muchos sitios. A Santa Cristina, el que desaparezca la parada, no sé, a lo mejor ya me meto en otros berenjenales, no es el mayor de los problemas. El problema viene cuando se empieza por una cosa que se va agrandando hacia otras de mayor calado, como es la sanidad o la educación. Esto es lo que a nosotros nos preocupa, que empiecen por poco y terminen pues limitando algunos servicios básicos que los pueblos rurales, los pueblos pequeños, como Santa Cristina, tenemos el privilegio de poder disfrutarlo todavía, como es la sanidad.
Lo único, Salvador, ¿cuántas o qué autobús paraba normalmente por Santa Cristina?
Aquí Santa Cristina viene el autobús que viene de Galicia y se dirige a Barcelona. No sé si alguna, me figuro que alguna ciudad es un alza de las que paraba aquí antes.
¿Y qué paraba, todos los días o algunos días?
No, yo creo que exactamente, yo es verdad que, como digo, que es un número de viajeros muy reducido el que hace uso, se monta o se baja aquí en esta parada. Por eso digo que a lo mejor no es el mayor de los problemas. No sé si viene un día a la semana, me parece.
Lo único que lo que comentábamos al principio, que igual es poco a poco, se va empezando por un poquito y claro, se acaba agrandando. Y eso de los pueblos de la España vaciada, pues es que se va justificando, que al final se quedan.
Claro, a pesar de que nosotros en este momento no estamos mal, tenemos el tema de la sanidad, es verdad que ya le digo que tenemos médico todos los días, pero solo de momento, digo yo. Pero no. La plaza está cubierta por un médico que fue rescatado después de empezar a disfrutar su jubilación, y que por cierto estamos encantados con él. El problema vendrá cuando esta persona por ley se tenga que retirar. Yo le haría esta pregunta al consejero de Sanidad: ¿tendremos médico después de esto? De que nuestro médico, que ahora, que bueno, pues ya digo que se ha sido rescatado de su jubilación, ¿tendremos médico después de que ya por ley este médico se tenga que ir? Pues es una pregunta que es el miedo que tenemos en los pueblos pequeños.
Claro. Y eso que Santa Cristina es un pueblo grande, ¿cuántos habitantes tiene?
Bueno, Santa Cristina tiene, no llega a 1.100, pero bueno, unos 1.080 aproximadamente.
Bueno,
1.080 pues habitantes.
Es un pueblo grande para lo que hay ahora, la verdad, ¿eh?
Claro, es que si Santa Cristina, si se quedara sin médico, pues bueno, ya estuvimos sin médico durante la pandemia. No estuvimos sin médico, quiero decir, tampoco, pero sí, bueno, pues el médico no acudía a la consulta, hay mucha gente mayor. Porque claro, el médico sí que nos recibía, pero en el centro de Benavente, en el centro norte de Benavente, nos recibía allí, pues, pues claro, las precauciones tenían que ser muchas. Pero la gente mayor en los pueblos pequeños abunda porque la gente joven se va. Entonces, si no le damos este servicio a la gente mayor, pues al final no sé lo que pasará. Claro, poco a poco iremos desapareciendo. Hombre, yo le querría seguir preguntando o decirle, en este caso, al consejero o al gobierno. Nos están engañando como a niños, quitándonos poco a poco los servicios que tenemos en el medio rural. No sé.
Pues igual.
Que los pueblos pequeños desaparezcan.
Pues yo creo que al final es lo que pretenden.
Tampoco lo sé.
Es lo que pretenden.
Quieren concentrar todos los privilegios de que podemos disfrutar en las urbes. Los quieren concentrar en las urbes grandes como sanidad, educación, transporte. Que nos lo digan claro de una vez, que no anden con rodeos. Y terminemos con esta incógnita.
De cualquier forma, Salvador, bueno, tiene el médico, pero porque se ha reenganchado, ¿no? Pero estará a punto también de jubilarse, no tardará muchos años.
Claro, este médico, bueno, pues es quinto mío, o sea que, bueno, yo lo tengo mucho aprecio y la gente aquí en el pueblo, yo creo que el 99% está encantada con él, es una excelente persona. Pero claro, por su edad, ahora tiene... Digo la edad mía, y diciendo la edad mía, 68 años.
Bueno, pues, si eres muy joven, hombre, eres muy joven.
Claro, entonces claro, por ley el hombre pues también se tiene que jubilar ya definitivamente, porque yo creo que tienen una edad los médicos de jubilación, no lo sé, a ciencia cierta, a lo mejor digo eso y no es así.
Pero, en el tema de... Sí.
Sabemos que Castilla y León... Y Zamora, entre sus provincias, está muy muy dispersa, es de pueblos por todos los lados, y resulta muy caro, eso lo sabemos de antemano, o sea, resulta muy caro el mantener un médico en cada pueblo, eso es imposible, porque lo sabemos y lo reconocemos. Pero creo que si se quiere, se le encuentra una solución a este problema, y no es cerrando consultorios como es lo que quieren hacer, o por lo menos lo que intentan hacer.
Claro, porque además es que la gente es mayor, la mayoría de la gente que hay en los pueblos es mayor, para trasladarse incluso al médico que esté en el pueblo de al lado. Si no dispones de un coche, ¿cómo vas?
Claro, tienes que tener pues a alguien, bueno, que siempre hay alguien dispuesto. Es la suerte que tenemos en los pueblos, que aún seguimos dándonos los días por la calle y decir buenos días y buenas tardes. Lo que se está perdiendo poco a poco, pues, en las grandes urbes. Que ese es uno de los problemas. Entonces, siempre hay una persona dispuesta a ayudar al otro, en todo momento. Esa es la suerte que tenemos, pero claro, no queremos perder por lo menos algunos privilegios, como decía antes, que disponen los pueblos, porque si no la gente se nos va.
Claro, no se quedan. Y en el tema de educación, ¿Santa Cristina tiene cubierto?
Claro, es que Santa Cristina, al tener 1.100 habitantes, es un pueblo que tiene industria en el mismo pueblo. La verdad es que sigo diciendo que somos, si queremos, no sé cómo decirlo, afortunados en este aspecto, que tenemos, el pueblo no va mermando, se mantiene, tampoco crece como quisiéramos que creciera, pero se está manteniendo. Entonces, tanto en educación, pues tenemos colegios, están los niños aquí hasta sexto, me parece, y de primaria, y después ya se van a Benavente, pero bueno, en el colegio habrá unos 50 niños, entonces pues estamos, al haber una industria grande y alguna industria más aquí en el pueblo, pues tenemos juventud, pero no es el caso, claro, en otros pueblos del entorno, que se están quedando, y bueno, yo sigo luchando y me gustaría seguir luchando por esos pueblos pequeños que están ahí y que si les quitamos lo poco que tenemos, pues tienden a desaparecer irremediablemente.
Pues sí, esa es la pena. Pues hemos charlado con Salvador Domínguez, que es el alcalde de Santa Cristina de la Polvorosa. Pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Venga, muchas gracias a vosotros por darnos un poquitico de voz, para que por lo menos si alguien importante tiene un poco de inquietud porque los pueblos no desaparezcan, pues que luche por ello también.
Volvemos a decirlo. Vuelven los días más especiales del año a los concesionarios Mercedes-Benz de Adarsa. Descuentos de hasta 15.300 euros en nuestros vehículos de stock. Solo del 13 al 15 de julio con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Zamora.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Nos vamos, volvemos después en mediodía en COPE Zamora. Ahora escuchas noticias nacionales e internacionales.